La Escuela de Fotografía, episodio 55. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley ver a todo y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía y hacerlo de la forma más sencilla y más amena posible, y donde nos centramos sobre todo en conseguir buenas imágenes. Bueno, antes que nada, lo notaréis ya en la voz. La verdad es que cuando estoy grabando esta entradilla tengo un resfriado de tres pares de narices, nunca mejor dicho, porque tengo la nariz totalmente congestionada, así que ha ido el resfriado a más. Y bueno, pues lo siento por esta voz, pero bueno, afortunadamente hoy que vamos a tener un fotógrafo invitado y una entrevista, pues el día que grabé la entrevista no estaba así, no tengo esta voz, afortunadamente. Pero vas a tener que aguantarme así en esta entradilla y en el final del episodio. Bueno, pues como aunque ya sabes que este podcast va dirigido a gente que está aprendiendo fotografía, es muy posible, y bueno, así me lo habéis hecho llegar en varios comentarios ya, que algunos estáis planteando dar el paso a profesional. Es posible también que nos oigan algunos profesionales. Un saludo a todos ellos, por cierto. Pues en este episodio creo que vamos a poder ayudarles. Bueno, más que yo, Rafa, que es el fotógrafo invitado, Rafa Rodero, que es un fotógrafo especializado en marketing y con el que vamos a hablar durante un buen rato porque nos alargamos al final un poco. Pero la verdad es que fue muy interesante la entrevista. Hablamos de la importancia del marketing cuando uno quiere abrir un negocio, cuando estamos hablando de negocios de fotografía, frente a sentirnos artistas, ¿vale? Hay que pensar también en que hay que vender las fotos, en los errores más habituales en los que cae la gente que inicia. Además, Rafa pues nos va a hablar de los pasos que él recomienda dar a la hora de enfrentarse pues a este proceso. Vamos a hablar de temas de formación, vamos a hablar de cuestiones de precios, de manejo de clientes. En fin, me parece un episodio muy interesante si crees que en algún momento te puedes plantear el paso a profesional e intentar vivir de la fotografía o tener unos ingresos extra. Y además, Rafa Rodero, pues me hizo llegar después unos regalillos que os he dejado al final del episodio. Si os interesan estos temas, seguro que estos regalillos que os voy a comentar al final os interesan. Así que venga, vamos con la entrevista. Bueno, pues como os comento, hoy tenemos la suerte de contar con todo un experto en cuestiones de marketing que estoy seguro que nos va a dar unos consejos estupendos por si estás con la idea de emprender tu negocio o llevas un tiempo y bueno, pues no termina de despegar o crees que se te están escapando oportunidades. Bienvenido, Rafa.
Muchas gracias, Braulio. Un placer estar aquí en tu podcast.
Nada, el placer es mío. La verdad es que conocí tu blog hace ya un tiempo. Y bueno, pues me parece estupendo pues todo el contenido que vas aportando y bueno, pues te tenía ya en mente desde hace ya algún tiempo y creo que este es el momento y que bueno, pues puedes aportar cosas muy interesantes a todos los oyentes.
Muy bien, pues a eso hemos venido, a dar valor a tope y a ver si la audiencia le gusta el contenido que ofrecemos hoy.
Claro que sí, seguro que sí. Bueno, pues por si hay gente que no te conoce, Rafa, voy a presentarte, si te parece. Y bueno, pues Rafa Rodero es la persona que hay detrás del blog de fotografía y marketing, Fotógrafo Inteligente, que su web es fotografointeligente.com. Y en el blog ayudas a fotógrafos con las herramientas que brinda el marketing online, fundamentalmente, pues a potenciar sus negocios. Además, pues actualmente formas parte del equipo de la Escuela de Emprendimiento Fotográfico Too Many Flash, ubicada en Madrid. Y bueno, pues te defines como curioso, práctico y directo. Te encanta leer, crear y experimentar. Y una frase que haces tuya es: no es más inteligente el más sabio, sino el que mejor aplica lo aprendido. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Y aunque te iniciaste en la arquitectura, eres un apasionado, como no, de la fotografía. Cuéntanos un poco cómo fueron tus orígenes en la fotografía.
Muy bien, pues mis orígenes en la fotografía yo creo que se remontan a cuando era pues pequeño. O sea, yo recuerdo de hacer viajes con la escuela primaria y llevar ya mi cámara y empezar a fotografiar a colegas, a espacios, a monumentos. Y a partir de ello creo que me fui enamorando un poco de la fotografía.
O sea, que eres de los que empezó desde pequeñito, ¿verdad?
Sí. Además, yo recuerdo que no se me daba mal. De hecho, recuerdo que con 9 años viajé con mis padres a París, a Disneyland. Y mira, pues creo que los encuadré bien en la Torre Eiffel también. Así que, perfecto.
Muy bien, estupendo. Pues como comentaba en tu blog, ayudas a gente que bueno, pues quiere emprender un negocio de fotografía o que ya lo ha emprendido y lleva un tiempo. ¿Cómo llegaste al mundo del marketing y cuándo te diste cuenta que a los fotógrafos le faltaba información en este campo, en este sector?
Bueno, pues un poco la idea del blog que viene a través de una necesidad que el marketing era muy necesario para fotógrafos, viene un poco por experiencia propia, porque yo como apasionado de la fotografía, pues me encantaba formarme con cosas como el retoque, la iluminación, el cómo componer mejor, cómo controlar la luz, cómo hacer mejores fotografías, que es básicamente el 80 o el 90% de la formación que hay en este momento en fotografía, que es dedicado simplemente a hacer una mejor foto. Pero llega un momento en la carrera de todo fotógrafo que te das cuenta que eso no es suficiente, que cuando ya tienes una fotografía suficientemente buena, hace falta algo más. Y bueno, en este sentido, yo lo que intentaba buscar soluciones. Siempre he sido muy proactivo en este sentido e intentaba buscar pues respuestas a todo aquello que yo creía que estaba fallando. Y como en el ámbito hispanohablante no había nada, y por suerte pues se me da bien tanto el inglés como el portugués, pues fui a buscar afuera.
Muy bien.
Fui a buscar a blogs, tanto en, ya te digo, americanos como brasileños, que normalmente van un paso por delante. Sí. Bueno, los americanos van como 20 años por delante nuestra en todos los sentidos, menos ahora. Pero la verdad es que sí que te das cuenta de que eso es algo necesario y de que allí se han dado cuenta que el fotógrafo necesita y que aquí no había mucha información. Entonces, digo, a ver, ¿qué se puede hacer para mejorar esto en nuestro país, en nuestro idioma? Y fue de ahí un poco la necesidad que yo tuve de crear el blog. Ajá. Fue ahí cuando descubrí que realmente esa necesidad no estaba cubierta y digo, pues lo voy a crear porque realmente hay muchos fotógrafos que necesitan de formarse en todo lo que concierne al negocio fotográfico, y mucha parte de ello es el marketing. De hecho, claro. Yo considero que el marketing, si tuviéramos que hacer un porcentaje, sería el 80% o más del éxito de tu negocio fotográfico.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo, sí, que muchas veces nos creemos que es trabajar, hacer fotos, trabajar tal, pero todo eso, si tienes un negocio, tienes que venderlo, naturalmente, y darte a conocer, y llegar a nuevos clientes, mantener los clientes que ya tienes, etcétera, claro.
Efectivamente, yo lo pongo un poco así en la charla que doy y también en el blog, lo digo. A ver, si tu negocio fotográfico está compuesto por 20% hacer fotos y 80% marketing y negocio, por muy bueno que seas haciendo fotos, en el cómputo global vas a sacar un 2. Yo prefiero no ser tan buen fotógrafo, pero dedicar mucha parte de mi fuerza y de mi tiempo a mejorar otras áreas de que me van a hacer trabajar como fotógrafo. Que en este caso, pues, es toda la parte del marketing y la visión de negocio. Y esto es lo que hace que al final del día, pues, tengas, del 1 al 10, pues, tengas un 5, un 6, un 7 o un 8 de media. Y tengas por lo menos un notable de éxito en tu negocio fotográfico.
Muy bien, claro, estoy totalmente de acuerdo. Además, tú estás especializado en marketing online, ¿verdad? Y bueno, pues a mí me parece que a través de, digamos, hoy día con los medios digitales y la posibilidad de tener negocios online, pues es una forma de que aquellas personas que están empezando o que tienen esa idea, ¿no?, de comenzar un negocio de fotografía, pues, digamos, antes de a lo mejor abrir un estudio a lo grande y demás, con una inversión ya de un alquiler y tal, pues quizás seguramente, ¿verdad, Rafa?, empezar con alguna prueba online siempre es más sencillo, ¿verdad?
Efectivamente. Al final hay que empezar lean. Lo que hay un concepto que es el lean canvas, que, bueno, lo uso mucho y yo creo que en el ambiente fotográfico no se conoce tanto o no se usa mucho, pero yo creo que es absolutamente necesario. Y de hecho te hago referencia a uno de los consultores de marketing online favoritos míos, que es Boluda, que tengo seguro que lo conoces.
Sí.
Y él ponía un ejemplo muy, muy práctico, que era para empezar lean, para que un negocio vaya sobre ruedas y nunca mejor dicho, no puedes pretender crear un coche de primera, porque el coche no se creó de la nada. Primero se inventó la rueda, después se inventó el patinete. Al patinete se le puso un manillar, al manillar se le pusieron dos ruedas, que era la bicicleta. Después de la bicicleta se le puso un motor y fue una motocicleta. Y después de la motocicleta ya vino el coche.
Claro.
O sea, que es todo un proceso. Y el marketing online lo que ayuda es a tener toda esa ventaja de las herramientas que la tecnología ha puesto en nuestra mano, ha puesto a nuestra disposición, y básicamente es aprovecharlas.
Claro.
Porque sería una locura el empezar como hace 30 años, que era la única forma que había de empezar un negocio fotográfico, era así, poner un estudio. Pero ahora yo creo que muchos fotógrafos no necesitan tener un estudio para tener un negocio fotográfico fructífero. Evidentemente, cuando llegas a un nivel de trabajo grande o las necesidades de tu profesión te lo requieren, ok, puedes montar el estudio o puedes alquilarlo. No necesariamente lo tienes que hacer tuyo. Pero el empezar de cero con ya toda una infraestructura creada que te esté ahogando en gastos, básicamente, pues yo creo que es un poco locura. Hay que empezar, como he dicho, lean, poco a poco y aprovechando todas las ventajas que tenemos a disposición en estos momentos. Y una de ellas, pues, es todo el tema del marketing online, por supuesto.
Muy bien, pues desde luego yo creo que es algo muy interesante, como estoy comentando, pues para aquellas personas que tienen mucho miedo y que sí que es algo que les gustaría, estoy seguro que esto que vamos a comentar, que nos vas a comentar hoy aquí, pues les va a ser muy interesante, estoy seguro. Aparte de toda la labor que haces en tu blog y los servicios que das, pues también, como hemos comentado, formas parte actualmente del equipo de la Escuela de Emprendimiento Fotográfico Chumeni Flash, donde además vas a ser tutor del curso de marketing para fotógrafos, que si no me equivoco empieza muy pronto. Y cuéntanos un poco de la escuela y sobre este curso.
Vale, pues bueno, a la escuela llegué gracias a, pues, vamos a decir, a una estrategia de contenidos. igual que yo hago en el blog, pues básicamente el blog es una estrategia de poner un currículum digital ahí fuera. Y Y resulta que la escuela tiene un programa que se llama La Lanzadera de Fotógrafos, donde impulsa fotógrafos semiprofesionales, bueno, capta todo el talento, ve a aquellos fotógrafos que tienen potencial, pero que les falta pues definir su marca, definir su estilo, no tienen esas herramientas de negocio que necesitarían o esa visión o enfoque que les hace falta. Entonces, llegó un momento en el que yo descubro ese programa, yo creo que hay una afinidad entre los contenidos de ese programa y los contenidos de mi blog, y al final pues surge una colaboración que me lleva a ser coordinador de ese programa, coordinador de la lanzadera de fotógrafos.
Fíjate,
Y básicamente pues entré allí también. Soy el que crea los contenidos en el blog, y a partir de ahí, pues poco a poco, una vez en la escuela, vieron que era necesario, bueno, como escuela de emprendimiento fotográfico ya lo sabían, que el marketing, que toda la parte de negocio y este programa pionero de la lanzadera de fotógrafos era esencial para el desarrollo de carrera de los fotógrafos, pues hicieron que todo eso se conectara. Y aparte de bueno, en este programa pues se dan sesiones de coaching, de mentoría, de
Sí, que
asesoría,
es muy
vamos, que
completo.
lo lleva de la mano para lanzar a los fotógrafos al mercado profesional con garantías de éxito. Y lo que hacía falta era pues un paso intermedio. Y ese paso intermedio era básicamente el curso de marketing y visión de negocios para fotógrafos. Y básicamente lo hemos creado con mucho cariño, con mucho interés y sobre todo escuchando mucho a las necesidades de los fotógrafos que pasan por la escuela. Por ejemplo, uno de los módulos que tiene pues es de finanzas y fiscalidad, y que es uno de los talones de Aquiles de todo fotógrafo que quiere empezar. O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago mi negocio legal? ¿Cómo manejo
Claro.
mis finanzas sin meter la pata? O sea, es súper
Sí,
importante
toda esa burocracia que es necesaria y que, por supuesto.
y es algo que a nivel nacional no hay otra oferta formativa como esta. Entonces, yo creo que todo aquel que esté interesado en dar el paso, lo hemos hecho también intensivo porque valoramos el tiempo de los fotógrafos, y en mes y medio puedes decir chao al fotógrafo que llevabas dentro hasta ahora y dar la bienvenida a un nuevo fotógrafo totalmente enfocado, con una visión de negocio totalmente renovada. Entonces, yo creo que es un programa que era necesario y que por fin ha llegado.
Nada, estupendo. En la nota del programa dejaremos un enlace para que la gente pueda echarle un vistazo al curso. Y bueno, pues altamente recomendable para todas aquellas personas, como estás diciendo, que quieran empezar con buen pie, que siempre es lo recomendable, sin duda. Así que nada, ahí va a quedar la recomendación. Bueno, como sabes, el podcast Rafa va dirigido, tanto el podcast como el blog, asociado a gente que está aprendiendo fotografía o que, bueno, pues llevan un tiempo en la fotografía. Y en este caso concreto, como estamos diciendo, pues creo que puede ser muy interesante lo que estamos hablando para todas aquellas personas que sí que se han planteado ya alguna vez o se lo están planteando muy seriamente dar ese paso del salto a profesional. O que ya llevan un tiempo y creen que tienen que cambiar un poco el chip o tienen que dar ese salto al tema online también. ¿Cuál crees que es el error más habitual de la gente que se plantea dar ese paso, que da ese paso?
Pues bueno, aquí
Sí, bueno, habría seguramente muchos, ¿no?
entramos en terreno pantanoso porque sí que es verdad que pueden ser muchos los errores de los que se parte.
Bueno, el primero que te venga así a la cabeza.
El primero y más importante es no considerar el marketing como pieza fundamental de tu negocio. El creer
Claro, sí.
que tu fotografía se vende sola. Si lo crees,
Lo que hemos comentado un poquito, sí.
suerte. Después, un poco, otro de los principales problemas que yo veo es la falta de definición de quién es al final el cliente que te va a pagar. quién es ese cliente ideal que te va a pagar y que al final va a hacer uso de tus servicios. Muchas veces intentamos abrir el abanico de productos y servicios que tenemos como fotógrafos para intentar sacar el máximo de todo, pero aquí más que nunca se refleja el dicho de que mucho abarca, poco aprieta. Y es totalmente verdad. O sea, ¿qué quieres ser? ¿Un generalista y cobrar poco por todo? ¿O ser un especialista y cobrar mucho por apenas una serie de servicios y productos? Yo siempre recomiendo que se tire por la vía del especialista, porque es mucho más fácil identificar a quién, es mucho más fácil dar respuesta a las necesidades de quién es esa persona o o esa marca o ese público en general. Y yo creo que todo eso tiene una secuencia de pasos que el fotógrafo pues a veces da inconscientemente, pero que no son muy conscientes o muy conscientes de la necesidad y la importancia que todo eso tiene. O sea, ponemos un producto y ponemos un servicio a disposición y bueno, a ver si alguien lo compra. Pero no creo que sea la mejor de las formas de empezar con éxito un negocio fotográfico. Y ahora Internet te da muchas facilidades para llegar a ese público si sabes quién eres. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico. Si tú quieres hacer y todo eso enfocado al marketing online. Por ejemplo, Facebook ahora está muy, muy de moda y ofrece un retorno de la inversión muy bueno. ¿Por qué? Porque es capaz de segmentar a personas que están interesadas en tu producto y tu servicio. Y si tú sabes quién es, pues da igual que te promociones a 100 personas o a 1000 personas, si sabes que esas 1000 personas están dentro del rango de tu cliente o de tu público objetivo. En cambio, si tú quieres, no tienes claro y dices, a ver, mi público ideal es de entre 20 y 50 años, hombre o mujer, me da igual, pues
Casi todo el mundo,
no vas a
¿no?
tener mucho éxito, porque evidentemente las necesidades van a cambiar increíblemente de 20 al de 50. En cambio, si tú me dices, a ver, mi público objetivo, yo soy un fotógrafo de bodas y mi público objetivo es una chica de entre 20 y 25 años que esté comprometida. Eso se puede hacer en Facebook, sí. Y que viva pues si eres un fotógrafo de Madrid, pues en Madrid o a 100 kilómetros a distancia de Madrid. Eso se puede hacer y tienes una oportunidad de poder llegar a ese cliente ideal y que esté en la palma de su mano. O sea, abre el Facebook y lo tiene ahí. Y dice, ahí va, si es que resulta que hay un fotógrafo que me está ofreciendo tal servicio, o no tal servicio, sino tanto valor, hay algo que me interesa, lo voy a ver qué tiene que decir este fotógrafo sobre mí, ahora que estoy buscando fotógrafos. Pues es mucho más medible también el que tú hagas una campaña de este tipo, no es igual que el que hagas una campaña de flyers. Si tú inviertes 3.000 euros en no sé cuántos mil flyers y los repartes por toda Madrid, por ejemplo, al final no sabes cuál es el retorno de la inversión. Al final no sabes cuántas personas vienen a ti por ese flyer o por otras acciones que hayas hecho. En cambio, si tú haces una campaña de Facebook, y digo Facebook porque es lo que todos tenemos más a mano, y inviertes 200 euros, sabes perfectamente cuántas personas vienen de allí. ¿Sabes perfectamente
Sí,
cuántas personas?
estás seleccionando directamente a quién le llega. Y sabes efectivamente, encima, qué grado de acción está tomando esa gente que le está llegando esa información, con lo cual, pues puedes ver ya si interesa ese tipo de información, si no interesa, vamos, claro, es súper interesante.
Entonces, si tuviéramos que definirlo en dos palabras, sería especialización y segmentar.
Eso es. Mira, otro tema que creo que también la gente le puede dar muchas vueltas a la hora de empezar. Es que, claro, dice, vale, sí, todo esto está muy bien, voy a empezar ligero, venga, voy a intentar ahí con alguna web, ofrecer mis servicios, no sé qué, anunciarme. Pero claro, también hace falta invertir en un equipamiento fotográfico y gastarme miles y miles de euros. ¿Tú crees que es realmente importante invertir mucho dinero o hace falta invertir mucho dinero realmente en material, en equipo fotográfico para empezar un negocio fotográfico?
Bueno, aquí también entramos en terreno pantanoso porque, me puedo ganar muchos enemigos diciendo lo que voy a decir, pero realmente.
Pues nada, aquí no somos amigos, somos amigos de todo el mundo y enemigos de todo el mundo si hace falta.
Pues
Nada,
vale.
siéntete libre, vamos.
No, básicamente, a lo que me refiero es que. Evidentemente tienes que tener unos estándares de calidad adecuados para poder ofrecer pues, un producto final que valga la pena en condiciones. Evidentemente no vas a salir a, yo qué sé, a un reportaje fotográfico con una cámara de teléfono móvil. Pero
Claro, no, eso sin
lo que hay que tener en cuenta es, otra vez, ¿quién es ese cliente ideal? ¿Y quién te va a pagar por esas fotos? Si es una revista, si es Vogue, evidentemente tu cámara va a tener que ser la mejor. Pero probablemente si ha llegado a nivel de que Vogue requiera tus servicios, vas a tener dinero más que suficiente
sí.
para comprar el equipo que te haga falta.
Sí, no,
Ahora, yo creo que la gente que nos escucha está en otro nivel, está empezando y necesita otro tipo de equipo. Lo que yo recomiendo es que tengan en cuenta cuál es el nivel de detalle o el nivel de conocimiento visual que puede tener ese cliente ideal. O sea, el que una cámara tenga 5 megapíxeles o 20 megapíxeles, a ese cliente
sí,
tuyo le va a dar igual.
le da igual,
Le va a
efectivamente.
dar igual. O sea, que tenga un poco más de grano, un poco menos de grano. Le va de igual, eres tú
Claro.
quien sabe eso.
Mientras le guste la foto y la foto esté bien tomada y sea el estilo que él busca y transmita lo que él busca, pues ya está.
Entonces,
Eso es.
volvemos otra vez a los orígenes, que es lo que te comenté antes, buscar las necesidades de ese cliente ideal, qué es lo
Claro.
que quiere, qué es lo que necesita.
Sí, te lo comentaba también porque sin duda yo es algo que aquí incido mucho en que es mucho mejor invertir en formación que invertir en equipo fotográfico y demás, que muchas veces nos obsesionamos con esos temas. Cuando, como tú dices, pues por el tipo de trabajo que hacemos, por ejemplo, un aficionado, pues no vive de ello y demás, y tampoco necesita unas calidades ahí mega super profesionales. Y yo entiendo que es mucho mejor, en vez de invertir todo en un equipo super mega profesional, ese equipo de Vogue que tú comentabas, pues en vez de gastarte todo ese dineral, pues invertir en el equipo que veas que es suficiente, decente, naturalmente, y el resto, si tienes algo, pues invertirlo, por ejemplo, en este tipo de formación en marketing, en tu curso o en cualquier otro curso de este tipo, pero que creo que le va a sacar mucho más rendimiento a esa formación.
Pues efectivamente, al final, un curso, bueno, en este caso, el curso del que hablamos probablemente sea mucho más barato que la mejor lente que puedas comprar ahora. O sea, y le vas a
Claro.
sacar mucho más rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer con eso es, con una calidad decente de fotografía, como hemos dicho antes, con unos estándares mínimos. Vas a invertir en otras necesidades que tu negocio tiene que cubrir. Y pues desde saber el cliente ideal al que nos dirigimos, desde crear la marca personal, qué es eso de la marca personal, cómo la construimos, cómo llegamos al cliente, qué canales tenemos que usar, de qué forma nos tenemos que comunicar.
Sí, esto que te iba a preguntar ahora, efectivamente, ¿cuáles crees que serían los pasos? Porque hemos hablado ya de varias cosas que nos ha dado ya algunas pistas, pero ¿cuáles crees que serían los pasos que debería dar una persona que se esté planteando este paso a profesional para hacerlo esto de la forma, digamos, más ordenada y de una forma, pues, con sentido común, sin invertir en gastos superfluos y haciéndolo, pues eso, de la forma más razonable posible.
Pues, a ver, lo principal, o por lo menos lo primero, yo creo que sería, sin duda, el poder saber si eres capaz de como fotógrafo, seguir adelante.
Claro, eso sin duda.
Al final es cuestión de saber, porque en esta profesión vas a fracasar muchas veces, y fracasar en el mejor de los sentidos, fracasar en el sentido de que dices, a ver, vamos a ver cuántas horas soy capaz de dedicarle a esto. Vamos a ver cuántos fallos me permito hacer. ¿Soy realmente emprendedor? Quien sea capaz de ser fotógrafo va a tener que ser emprendedor. ¿Por qué? Porque va a tener
que... Sí, es verdad que yo he ido aprendiendo. No todo el mundo tiene esa cualidad o, digamos, esa actitud un poco muchas veces ante los fracasos, como dices, ante las dificultades. Sí, es cierto.
Y que no solamente hay que ser artista, que hay que ser artista pero emprendedor al mismo tiempo. Y que si lo ponemos también en porcentaje, al final pues puede ser 20% artista, pero es que en algunas de las charlas que da la escuela últimamente... yo preguntaba, a ver, ¿cuánta gente creéis o cuántos roles creéis que un fotógrafo puede tener? Y aparte de fotógrafo, pues bueno, es que somos al final fotógrafos, somos estilistas, somos directores, somos maquilladores a veces, somos retocadores, contables, taxistas, informáticos. O sea, tenemos toda una serie de roles que cubrir en este negocio fotográfico, aun siendo fotógrafos, que es que la parte de fotografía se queda reducida a un 10-20%. Y si no eres capaz de entender eso, a pesar de que te guste mucho la parte creativa, a pesar de que te guste mucho toda esa cuestión de venga, ser artista, hacer las mejores fotos y el resultado final, evidentemente, es muy llamativo y te da una satisfacción tremenda cuando llegas a ese resultado final. Pero es que hay que tener mucha conciencia de dónde nos estamos metiendo, que yo creo que ese es uno de los principales fallos que los fotógrafos cometen. No saben todo lo que hay detrás, no saben que esto no era lo que me había contado.
No, claro, es cierto que muchas veces a lo mejor puedes pretender, claro, mis fotos son muy bonitas y ya parece, o me puedo forzar mucho en que sean bonitas, en alcanzar eso de que mis fotos llamen la atención, que gusten. Pero como tú dices, al final hay un negocio detrás y es algo que la gente tiene que ser totalmente consciente de ese tema. Y sin duda, como comentas, pues no todo el mundo a lo mejor tiene la actitud y hay que saber a qué te enfrentas. Y que si dedicas, te reservas tiempo para hacer buenas fotos, resérvate tiempo también y que lo tengas presente para todas estas tareas de gestión, burocráticas, de llegar a nuevos clientes, como estás diciendo, etcétera. O si no lo puedes hacer tú, pues que sepas que vas a tener que dedicar recursos en otra persona, en otras empresas que te hagan ese trabajo o que te ayuden a hacerlo.
Efectivamente. Yo también comienzo todo ese argumento con que ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución de tener que ser 40 personas en una, aun siendo solamente fotógrafos? Pues la respuesta es o automatizamos o delegamos. El automatizar se puede hacer con herramientas, por ejemplo, si necesitas que alguien o hacer de community manager y publicar en diversas redes sociales pues durante la semana y no te da tiempo porque lo ves muy cansado, porque no tienes tanto tiempo para eso, pues bueno, hay herramientas que te programan todas esas publicaciones por ti y en una hora las puedes tener todas las publicaciones de la semana hechas. O inviertes en un community manager que lo haga por ti, que va a ser más caro, sí, pero a lo mejor es mucho más afinado. Pero todo depende de los recursos que tengamos. Evidentemente, al principio lo vamos a tener que hacer probablemente todos nosotros. Sí. Una vez que entendamos cuánto vale nuestro tiempo, cuánto vale nuestra hora, vamos a poder entender si necesitamos pagar a alguien para que haga esa hora. O sea, si yo tardo 50 horas en gestionar las redes sociales por mes, o vamos a poner, no tantas, pero 10 horas por mes, y mi hora vale 20 euros, vamos a poner, son 200 euros al mes. Si yo con una herramienta de 50 puedo hacer casi lo mismo, pues me estoy ahorrando 150 euros. No seamos incoherentes con nosotros mismos, que es que esas 10 horas las podemos estar dedicando a comunicarnos con nuestros clientes, a captar clientes, a atraer clientes, a negociar. O sea, hay toda una serie de pasos que ahora, si quieres, te cuento un poco cómo sería toda esta evolución y qué pasos tendremos que tener en cuenta. Pero básicamente es el tener claro todo lo que tenemos que hacer.
Claro, sí. Cuéntanos ahora, cuéntanos los pasos que recomiendas, por supuesto.
Pues a ver, lo hemos puesto un poco en práctica en el curso que te comento, en el curso de marketing y diseño de negocio para fotógrafos. Básicamente, lo primero, que es lo que hemos empezado hablando, es el tener una mentalidad correcta. El tener la actitud correcta para no desistir al primer fracaso, o incluso al segundo, o incluso al vigésimo.
Sí, porque los fracasos van a estar ahí. O sea, momentos malos siempre los hay, por supuesto.
Yo recuerdo uno de los mejores libros que he leído, que es La semana laboral de 4 horas, Tim Ferriss, empieza el libro así. Esta es la... Presenté mi libro, mi proyecto, a 27 editoriales antes de que una editorial me la publicara.
Claro,
y después fue récord de ventas en Estados Unidos durante 2 años seguidos. Es que es una locura.
Claro que hay que creer mucho en tu proyecto, porque, claro, visitas una, no te lo publican y dices, bueno, no pasa nada, la siguiente. Pero cuando ya vas por la décima, ya sí que puedes decir, pues mira, ya sí que creo que esto no vale y lo dejo. Y mira, pues esta persona, efectivamente Tim Ferriss, se obsesionó ahí y dijo, sí, yo creo en esto y hasta que no se publique yo no paro.
Claro, y esa es la mentalidad con la que tenemos que partir. Una vez que sabemos qué nos puede venir encima y cómo tenemos que afrontarlo, vamos a empezar a pensar en la marca personal, en la construcción de la marca personal, o lo que puede llamarse también como el branding para fotógrafos, que aunque deba ser una consecuencia de todos los actos que nosotros hagamos, pero necesitamos preverla. O sea, vemos muchas veces, desde programas de televisión, desde cantantes, desde diversos profesionales y marcas, que evidentemente tienen todo un equipo detrás para trabajar en esa marca personal, y parece todo muy coherente, muy lógico. Pues nosotros tenemos que ser coherentes también. Nosotros tenemos que ser coherentes en todos los pasos que damos. Y si nuestra fotografía es elegante, nosotros tenemos que ser elegantes. Si nuestra fotografía es rompedora, nosotros tenemos que ser rompedores. En todos los aspectos de la comunicación que hagamos, evidentemente. Si yo trato a mis clientes por usted, yo no voy a ir en chándal a una reunión. Pero evidentemente, si yo soy un fotógrafo de novias tatuadas, probablemente es muy probable que yo haya elegido ese nicho porque yo tengo el cuerpo lleno de tatuajes. Al final es cuestión de ser coherente con aquella donde nos vamos a dirigir. Entonces, ese proceso de branding es el cómo otros nos ven, cómo nuestros clientes nos ven. Porque al final no es lo que nosotros pensamos, sino lo que otros dicen de nosotros. Es mucho más fácil ser construir esa marca a raíz de lo que otros opinan de nosotros.
Claro.
¿Y cómo se hace eso? Pues preguntando mucho, el pidiendo mucho feedback, el oye, ¿qué te ha parecido? El si te ha gustado el trabajar conmigo, ¿me puedes dejar un testimonio? Pues sí, perfecto. Claro.
¿Qué es lo que más te ha gustado, lo que menos, verdad? También.
Claro, no seamos egocéntricos en ese aspecto. No creamos que tenemos el don del perfeccionismo. ¿Por qué no? Porque hasta Coca-Cola recula. Hasta Coca-Cola ha sacado Coca-Cola cero. O sea, un producto que se ha vendido durante más de 100 años, ahora de repente se hace... Alguien intenta tirarlo por tierra porque tiene mucha azúcar. Y ellos crean y pivotan y crean un nuevo producto, que es Coca-Cola Cero. O sea, si Coca-Cola es capaz de escuchar a su público, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de escucharlo?
Sí, más allá de ver los likes, ¿verdad? En una foto y en este tipo de cosas, que sí, que a todos nos llena un poco, como dice, de ego, de ay, mira qué bien, que ha tenido no sé cuánto me gusta en Facebook o no sé. Pero eso al final, pues nos dice poco, porque darle un me gusta es muy fácil, es mejor escuchar, pues eso al cliente, sin
Sí,
duda.
¿y cómo se consigue todo eso? Una vez que tenemos esa parte de, venga, vamos a intentar ser coherentes con todo, pues ahora vamos a planear. Vamos a hacer nuestro plan de negocio, vamos a hacer nuestro plan de marketing, vamos a hacer nuestro plan para que todos los puntos se coordinen bien, para que todo tenga sentido, para que si yo me pongo un objetivo y lo cumplo, sepa por qué lo he cumplido. Si no lo cumplo, bueno, a lo mejor es que el objetivo no era realista o estaba fuera de mi alcance o ha surgido un imprevisto, vale, pues lo pongo de nuevo. Pero toda esa planificación se dice que o si fracasas en planear, vas a planear tu fracaso, vas a planear fracasar. ¿Por qué? Porque el planeamiento es muy importante. Entonces, pues se crea, nosotros en este curso vamos a ayudarte a crear ese plan de marketing, a crear ese plan a partir del cual tienes que basar tus acciones para triunfar, para llegar a buen puerto, ¿de acuerdo?
Eso es, sí, porque si no sabes dónde vas, ¿verdad? No vas a saber dónde estás llegando y si realmente estás cumpliendo los objetivos, si no tienes esas metas, etcétera, pues sin duda, es algo que tiene toda la lógica del mundo, sin duda.
Y después, pues otro paso importante que hay que dar una vez que tenemos el plan que queremos desarrollar es cómo desarrollarlo, cómo vamos a llegar a ese cliente ideal que hemos definido en nuestro plan de marketing. ¿Cuáles son los canales tanto online como offline? O sea, el que yo pueda hablar más de todos los canales online no significa que tengamos que descuidar los offline también. O sea, todo es una cuestión de encontrar dónde está tu cliente y si tienes que ir a...
Sí, ver qué te funciona y qué no, ¿verdad? O sea, realmente si, como tú decías, tienes un plan, estás midiendo cómo está funcionando cada cosa, pues sabes si algo te está resultando, no está resultando, no como si dices, bueno, venga, voy a empezar a publicar en Facebook, porque parece que hay que publicar, pues publico ahí en Facebook. Sí, pero ¿cuánto te retorna eso? ¿El tiempo que dedicas ahí, cuánto te está aportando? No sé, pues yo publico ahí algún comentario, yo qué sé. No, todo eso efectivamente, si estamos hablando de negocios, conviene saberlo.
Claro, no, normalmente lo que sucede es que cuando yo pregunto, ¿quién usa publicidad de Facebook? Y me levantan la mano tres y digo, bueno, ¿y funciona? Ah, bueno, pues a veces. Pero a veces por eso, porque no tienen claro, no han tenido claro los pasos anteriores, no han tenido claro el plan, no han tenido claro el cuánto tienen que medir, el cómo lo tienen que hacer, el cuál es el producto que a tu cliente le va a venir mejor. O sea, tenemos que ver un poco quién es en qué mercado nos estamos metiendo, qué productos hay, qué servicios hay, cómo nosotros nos podemos diferenciar, cuál es nuestra propuesta de valor. Entonces,
Sí, analizar la competencia y todos esos factores que
claro,
comentas.
si hay algo que nos diferencia, pues vamos a intentar usar los canales también que potencien ese factor único que tenemos en nosotros. Entonces, a muchos fotógrafos les funcionarán mejor canales offline y a otros, en cambio, pues podrán aprovechar más la comunicación online. Simplemente es cuestión de definir las herramientas y saber cómo y cuándo hacer todo ese tipo de acciones para llegar a ellos.
Claro. Sí, y está claro que todas estas cuestiones, vamos, son básicas. O sea, me parece, espero que esté tomando notas los oyentes interesados y bueno, pues sepan que todas estas cuestiones las tienen que tener presentes. No sé si te queda alguno más de los
Sí, bueno,
pasos.
básicamente al final quedan un par de pasos importantes.
Sí,
El,
coméntanos.
el, el, hay muchas veces que nosotros lo que hacemos es creamos todo muy, muy bien, todo lo anterior muy bien, pero llegamos al punto final de decir si nos lo compran o no, si cerramos la venta o no, y resulta que nos dicen, bueno, pero es que yo le he visto a tal fotógrafo que lo hace más barato, o es que no me podría hacer una rebaja. Y para eso tenemos que tener soluciones, tenemos que tener respuestas, tenemos que saber manejar las objeciones. O sea, todas las técnicas de venta y negociación que podamos aprender es súper importante, porque si tú vas a un bar, no le pides que te lo descuente, no le pides, oye, el café es 1,20, ¿me lo podrías poner por un euro? Pues no. Entonces, ¿por qué a los fotógrafos no lo hacen? Pues tenemos que saber cómo crear todo ese tipo de respuestas, y de respuestas no intentando engañar a nadie, sino simplemente la mejor opción es hacer ver al cliente que necesita tu producto y que es la mejor opción. Una vez que nosotros manejamos todas esas objeciones, las convertimos en valor añadido con respecto a otras ofertas o a otros servicios que ese cliente pueda llegar, la venta está asegurada. Entonces, aquí te enseñaremos también a cómo manejar todo eso. Y por último, bueno, lo que he comentado al principio.
De este tema, sí quiero también comentar, Rafa, y además tenía por aquí apuntado para comentarlo, es el tema este del precio. Uh-huh. Y es algo que yo me ha costado también mucho aprender, pero sí es verdad que estoy convencido en que es un tema crucial, por supuesto, para nuestro negocio, porque al final, como venimos hablando, estamos hablando de negocios y hay que pagar impuestos y hay que pagar alquileres y hay que pagar equipamiento y hay que pagar muchas cosas. Es verdad que uno no puede empezar pues por los precios más altos, seguramente, pero sí ver esa media, ver y que te sientas bien pagado, y sobre todo cuando tú impongas un precio, nunca que nadie te regatee, porque yo estoy viendo, o yo lo que he ido aprendiendo es que realmente cuando rebajas esos precios es como que estás rebajando un poco tu calidad, y además estás transmitiendo de que, bueno, pues si has rebajado X, a lo mejor puedes rebajar, ¿por qué no? X más, ¿verdad? Y estás llegando a un público, a unos clientes que te están buscando, al final puede ser por precio, no por tu calidad o por tu trabajo. Y que si mañana otra persona se le ofrece algo más barato, pues se van a otra persona. Con lo cual no es verdad, Rafa, y tú ahí tienes seguro mucha experiencia, pues no es el tipo de cliente que tenemos que buscar, y como consejo yo creo, ya nos cuentas tú ahora, pues huir de esos clientes, ¿verdad?
Efectivamente, Braulio. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que si realmente el cliente no merece la pena, que si el cliente ya empieza a regatearte, a no valorar tus servicios, a poner en duda todo el trabajo que has hecho, que no es fácil, ¿por qué vamos a trabajar con ese cliente? O sea, si un cliente no te valora, despídelo. Es así de simple. Y yo cuando digo esa frase a alumnos, a gente del blog, me dice, es que es verdad, me viene bien oírlo de fuera, porque es algo que hubiera sido tan fácil hacerlo en algún momento, que alguien me estaba posponiendo pagos, que alguien me estaba regateando, que alguien, yo le decía que eran 10 fotos y me pedía 18. No, tenemos que intentar asociarlo a otro tipo de sectores, como lo que te he dicho antes, el café. ¿Por qué si un café vale 1,20, por qué yo te voy a pedir un euro? Pues vete a otro bar que te lo dé por un euro.
Yo entiendo que al principio es verdad que puede costar realmente creerse esto y decir, ay, pero es que si pierdo este cliente, pues oye, mira, por lo menos es un cliente. Pero es que está el coste de oportunidad, ¿verdad, Rafa? Que si nos estamos dedicando a esos clientes, pues estás perdiendo a otros potenciales clientes. Y si estás dedicando tiempo a esos malos clientes, que como tú dices, empieza por el precio, regateando el precio, pero al final acaba pues denostando tu trabajo, no apreciándolo o tal. O sea, son clientes que es que de verdad no merece la pena. Y estás dedicando un tiempo que al principio yo como incido mucho en que es verdad que puedes decir, ay, pero es que al menos es un cliente. Ya, pero más vale quizá no tener un cliente malo que o sea, es mejor no tener un cliente malo a tener uno malo, ¿verdad?
Sí, porque es que te va a exprimir hasta dejarte seco, básicamente. Claro. Yo lo suelo llamar clientes tóxicos. De hecho, tengo un artículo en el blog solamente dedicado a ese tipo de clientes y fue muy, muy gracioso porque en otro de los artículos que yo tenía indicaba... que fue una conversación en un viaje que tuve con un chico que me decía que nunca pagaría 1.000 euros por un reportaje de fotos. Ahí, pues bueno, yo le empecé a hacer una serie de preguntas del por qué consideraba que estaba incluido en esos 1.000 euros. Uh-huh. Que el fotógrafo no salía del césped del restaurante para hacer fotos, que había un proceso antes, durante y después. Y que al final, sí, no, si el reportaje de 10 horas eran 1.000 euros, no cobraba 100 euros la hora.
Claro.
Que todo eso se iba disminuyendo con respecto a las horas que tenías que dedicarle, pues eso, antes, durante y después. Pero es una cuestión de sentido común. Si tú le estás dedicando, claro, mucho tiempo a un cliente que no te valora, que solamente intenta su beneficio propio, decídelo y dedícate a otra serie de clientes que sí que valoren, uh-huh, esos servicios. Es por eso que, y volvemos al principio de la entrevista, que hay que definir muy bien el cliente ideal. Si tú desde, uh-huh, la primera hora sabes que ese cliente no es el, no voy a decir que todos sean el ideal, pero si estás viendo conceptos o acciones que ese cliente no te gustan, o sea, una relación, ¿dónde trabaja si uno no quiere? Es igual que, yeah, parejas, claro, es igual que ese, el simple hecho de que tú estés ofreciendo un servicio no significa que esté dispuesto para todo el mundo. Tú tienes que sentirte a gusto, claro, trabajando con la persona que te contrata ese servicio, porque tú le estás haciendo un favor también. Tú, uh-huh, tienes algo que ellos no tienen y es por eso por lo que pagan. Y tenemos que empezar a perder el miedo al dinero y el miedo a vender nuestros servicios cuando... realmente lo que estamos haciendo es favores. O sea, estamos ayudando a la gente a conseguir algo que ellos no pueden conseguir por sus propios medios. Y si, claro, y si fuera así, pues contrata a otro, no importa.
Sin duda, así es. Vale, y el último punto que comentabas, que te he interrumpido, te he metido ahí la cuña esta.
No, bueno, el último punto ya lo comentamos brevemente al principio, que es pues todo eso, pues todo el tema de fiscalidad y finanzas, que básicamente es lo que completa... Sí. El cuadro de acciones a seguir. Hay que tenerlo en cuenta porque si al final todos trabajamos de manera pues no reglada o no legal, pues podemos meternos en problemas. Pero...
Claro. Sí, yo por ejemplo, pues como ya ha salido este tema en algún otro podcast y como con algún comentario, yo, vamos, siempre he recomendado pues que tengamos muy en cuenta al resto de profesionales, no hagamos competencia desleal, ese tipo de cosas. Y mira, volviendo un poco al tema de los precios, que es algo, unas cuestiones muy delicadas, en tu blog, uno de los artículos más compartidos... es lleva como título o lanzas la pregunta de ¿están los fotógrafos baratos arruinando la profesión? Como te comentaba antes, yo entiendo que un fotógrafo que empieza pues no va a poner los precios de un fotógrafo de bodas, por ejemplo, ¿no? Pongamos el caso, pues del mejor fotógrafo de bodas de España, uh-huh, no va a empezar por ahí, está claro. Pero ¿qué consejo darías tú en este sentido? Que es difícil, ¿eh? Así rápidamente dar un consejo. Pero bueno, alguna pauta un poco para tener presente a la hora de decir, pues mira, ten esto presente para ajustar tu precio, que cada uno al final tendrá que hacer lo que estime, naturalmente, pero alguna pauta.
Pues a ver, hay que tener muy en cuenta lo que se hace en el mercado en el que te quieres introducir. ¿Qué otros fotógrafos están cobrando? ¿Qué ofrecen? Muchas veces caemos en la tentación de simplemente decir, vale, el fotógrafo, mi competencia directa, tiene tanto precio, yo lo voy a poner un poco más barato. Sí, pero es que a lo mejor él tiene 10 años de experiencia y tú solamente uno. No puedes ponerlo un poco más barato, uh-huh, porque probablemente no llegarás a ese nivel. Y si te contratan, uh-huh, pues probablemente tendrás problemas. Yo soy mucho de la opinión de que... siempre que trabajemos, que ofrezcamos un servicio, primero, intentemos, pues lo que hemos dicho antes, especializarnos lo máximo posible, porque vamos a intentar con eso, vamos a ganar autoridad y vamos a tener la posibilidad de llegar a mejores, más y mejores clientes que en nuestra competencia probablemente no, porque no sean tan especializados o porque nos diferenciemos por un estilo determinado. Eso vale, tiene un valor añadido. Tú puedes cobrar por ofrecer algo que otros no ofrecen. Tú puedes ofrecer por algo que solamente llegan a ti. Y se puede hacer, o sea, simplemente buscar dentro de nosotros a ver qué podemos nosotros ofrecer de nuevo. Y muchas veces, en este sentido, pues sí que es verdad que no puedes empezar cobrando precios muy altos. Mucha gente tiene un concepto muy equivocado del trabajar gratis, que también nos metemos aquí en un terreno un poco delicado. Sí. Pero si resulta que tú no tienes un portfolio que quieres ofrecer y estás ofreciendo algo totalmente innovador, pues probablemente tendrás que empezar a trabajar gratis. Pero no es gratis, a coste cero. No, tú estás creando portfolio. Y si, claro. Y si alguien, un cliente te pide una rebaja, que tú estés ganando por otra parte, entonces sí te hago la rebaja. O si quieres una rebaja, entonces te disminuyo la cantidad de fotografías o la cantidad de cosas que yo te ofrezco. Pero tenemos que tenerlo muy, muy claro y tenemos que saber identificar hasta dónde nosotros podemos llegar comparados con la gente que esté en nuestro sector. Sobre todo, lo más importante es ofrecer valor. Ofrecer valor y trabajar en esa creación de valor. Ya sea, pues, como tú has dicho, con formación. Vamos a ver la formación como inversión a largo plazo. Sí, tú y yo lo sabemos, que la formación en algo que tú creas que pueda mejorar tu negocio es totalmente imprescindible. Porque es una inversión que a lo mejor no tienes el retorno al mes siguiente, no tienes el retorno a los 6 meses, incluso al año, pero en el largo recorrido vas a tener todo ese retorno y vas a poder cobrar mucho más.
Sí. Te está poniendo en una senda, sin duda, que te va a llevar a mejor puerto. Eso no cabe, vamos, no cabe duda. Y yo, por terminar, si quieres, con este tema del precio, sí. Aunque ya lo he comentado, pues sí que me parece que, como tú bien dices, hay que buscar diferenciarnos por lo que aportamos y que ese aporte no sea solamente el precio, porque si es el precio, el cliente al final se va a ir a otro que haya al final que llegue después y rebaje un poquito más. Con lo cual me parece muy muy interesante ese consejo de aportar valor y que al final alguien nos contrate por nuestro trabajo y no por precio, porque esa competencia por precio al final creo que además atrae clientes que no son los mejores clientes, sin duda.
Sí, no, de hecho una de las cosas que parece ser que no tenemos en cuenta cuando somos pequeñitos, cuando no tenemos clientes, cuando tenemos mucho tiempo y poco dinero para invertir, uno de los factores que nosotros podemos potenciar, que probablemente fotógrafos mayores o que tienen más volumen de trabajo no puedan, es la atención súper personalizada. O sea, de preocuparte por entender las necesidades del cliente y darle solución a ello. Y si te pone un problema, no verlo como problema, sino como una oportunidad de que otros fotógrafos no están solucionando ese problema. Entonces, si alguien te dice, imagínate un ejemplo, si estamos en el sector de bodas y alguien te viene y te dice, ay no, pero es que yo los fotógrafos de bodas no los tengo en muy buena consideración porque todas mis amigas se han casado y han tenido las fotos como mínimo a los 3 meses. Vale, pues si tú tienes el primer cliente de bodas, cúrratelo y entrégale todas las fotos en 10-15 días. O dile, mira, te las voy a entregar en un mes y se las entregas en 15 días. La cara de la novia y de los novios en esos 15 días va a ser increíble. ¿Por qué? Porque estás prometiendo, en inglés se llama under promise, over deliver, que es promete menos y entrega mucho más.
Es. Estupenda recomendación, muy bien, buen consejo. Muy bien, en el mundo fotográfico pues hoy día hay una completa revolución con la explosión pues de la fotografía digital, la fotografía mobile, parece que ya con un teléfono móvil se puede hacer todo tipo de fotografías y parece que esto, pues nadie va a poder llegar a vivir de esto en un futuro o que va a estar muy difícil. ¿Cuál crees que es el principal reto de los fotógrafos profesionales hoy día?
Pues es descubrir su para qué. Su para qué y para quién. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual, por qué hace fotos? Yo, esa es una de las primeras preguntas que a clientes o a suscriptores del blog que me preguntan. Ay, ¿cómo empiezo? Bueno, ¿por qué haces fotos? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres conseguir con eso? O sea, si tu objetivo solamente es un hobby, pues vale, no te va a preocupar nada del tema del negocio, pero si tu objetivo es vivir de tu pasión, convertir tu pasión en profesión, tienes que tener muy claro cómo vas a hacer todo eso, a quién te vas a dirigir, cuánto te vas a esforzar para dar lo mejor de lo mejor. Y si hay algo en el mercado que no solucione todos los problemas, no vamos a quedarnos parados, sino vamos a investigar las formas de mejorarlo, incluso de crear algo nuevo. A veces es algo tan simple como inventarse un nuevo concepto, descubrir un nicho que no está explotado.
Sí, darle vueltas ahí al tema, ser sensible a esos comentarios que decías tú para detectar pues problemas que no están solucionados, en fin.
Ya, lo hemos comentado brevemente antes, pero un ejemplo que me encanta poner es un fotógrafo americano que se dedicó a fotografiar novias tatuadas, que sí, era, estando en el sector de la fotografía de bodas, tan clásico, tan absolutamente impoluto, y que llegue alguien y diga, no, es que mi estilo es totalmente diferente. Es que yo voy a fotografiar a gente que no tiene nada que ver con ese halo de fantasía. No. Es que es mucho más rompedor. Es que son rockeras. Es que tienen botas de cuero. Es que pueden ir a la boda con una chupa de cuero incluso. Pues es precisamente el alinear tu potencial con tu pasión y darle rienda suelta.
Muy bien. Pues yo creo que esto dejará pensativo más de un oyente y bueno, pues a ver si logra alinear esos valores que tiene con su negocio, desde luego. Bueno, ya no quiero alargarme mucho. Cuéntanos algún caso de éxito que te haya gustado por alguna razón. No sé si tienes algún caso de éxito reciente o bueno, que te haya llamado la atención por algún motivo.
Pues mira, más que hablar de, porque normalmente cuando se hablan de casos de éxito se habla del resultado final, de mira, pues yo ya soy muy muy reconocido, o yo he conseguido duplicar mis precios, o yo he conseguido tener muchos más clientes de los que tenía antes, pero yendo un poco en línea con el tono de la entrevista y de todo lo que hemos hablado, yo creo que es mucho más importante y es auténticos casos de éxito el enfocarse mucho en las primeras fases, el enfocarse mucho en esa primera fase que hace romper y que te da pues todo un conocimiento para que tú puedas avanzar solo. Por ejemplo, dentro de, bueno, te comento un par de ejemplos en mi blog. Había una chica, pues bueno, que se dedicaba a las bodas y no tenía muy claro cómo llegar a esos clientes, cómo hacer que las contratasen más, cómo hacer que la tuvieran más en cuenta. Pues yo también, que soy mucho del marketing de contenidos, de crear contenido para atraer a tu cliente y no tener que ir a captarlos a puerta fría, del crearte un currículum que ellos puedan entender que es básico para el desarrollo de tu negocio, pues le comenté el hecho de que, bueno, que un blog sería muy bueno para su negocio. Y le ayudé hasta tenerlo. Y esta chica, pues, actualmente está siendo un caso de éxito. Ya no tiene que rogar a las novias que, no, mira, que es que mi trabajo es tal, que es que mi trabajo es cual. No, ofrezco mucho valor. Y vosotros lo veis, no hace falta que yo lo demuestre, no hace falta que yo os convenza del valor que yo tengo. Entonces,
Eso es.
El romper esa primera barrera de no sé dónde estoy, no sé dónde quiero llegar, no sé cómo llegar, yo creo que es un caso de éxito absoluto. ¿Por qué? Porque dame las herramientas para, o dame ese primer empujoncito que yo ya después iré rodando solo. Y por ejemplo, en la lanzadera, otro de los de los participantes, resulta que vino de México, de una ciudad que pues más o menos le funcionaba bien, pero quería salir de allí, quería salir de esa zona de confort y no tenía muy claro a qué dedicarse. Entonces, estaba dudando entre si ser fotógrafo de moda, de publi, de no sé qué. No lo tenía nada claro. Y llegó a la lanzadera y lo hemos enfocado por una vertiente que es el ser fotógrafo de marketing de hoteles, por ejemplo.
Ajá.
Y es algo que él ya venía haciendo sin quererlo, pero que no se había dado cuenta del potencial que eso tenía. No se había dado cuenta de cómo no había alineado, pues, lo que hemos dicho, su pasión con su potencial. Y, y ha reconocido que dice, es que yo venía perdido y es que solamente eso, solamente ese paso inicial, dice, me ha abierto los ojos y dice, ya veo un potencial enorme. O sea,
claro.
Dame las herramientas, quítame la venda de los ojos para enfócame hasta a donde yo quiero ir y ya después yo iré prácticamente solo.
Muy bien, pues sí, desde luego es estupenda la recomendación de que empezar y tomarse en serio esos primeros pasos iniciales, focalizar y concretar tu público objetivo es algo estupendo, como bien dices, y eso pues te ayuda a los siguientes pasos, pero bueno, pues me parece muy acertado que focalices ahí, porque creo que además, como bien dices, pues es seguramente donde nuestros oyentes pueden estar ahora o pueden pretender estar en un tiempo corto, digamos, y es una recomendación muy buena. Bueno, pues Rafa, no sé si quieres añadir algo más, algo que quieras comentarnos.
Pues, a ver, como resumen así, yo creo que lo que a mí me hizo pues llegar a donde estoy y que realmente quitarme un poco el miedo a todo, básicamente es que tienes que salir de tu zona de confort, que tienes que salir de donde estés ahora, porque si donde estás ahora no estás a gusto, evidentemente no va a venir nadie a ofrecerte algo maravilloso. No, la suerte, yo cada vez más estoy en contra de que existe, porque la suerte básicamente te la creas. Puedes tener un pequeño algo, pero si no lo sabes aprovechar, evidentemente nada. Y yo creo que el éxito está en la calidad del atrevimiento que tú le eches a la vida. El echarle de cara, el echarle ganas. Y el que esa pasión que todos los fotógrafos dicen que tiene, que realmente se demuestre en algo concreto.
Muy bien, pues sí, desde luego es un consejo final o unos consejos finales estupendos, sin duda. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a recomendar dónde pueden encontrarte, que tu blog es fotografointeligente.com. Ahí puede encontrarte pues nuestros oyentes. Y también vamos a dejar la web de tu curso de Too Many Flash, de la escuela en la que impartes este curso. Y nada, pues decir a los oyentes que seguro que merece mucho la pena invertir en esa formación y agradecerte a ti muchísimo pues estos consejos y este tiempo que nos ha dedicado Rafa.
Pues nada, muchas gracias. Solo comentar que yo no soy el único profesor de ese curso, sino que hay otros profesionales que también intervienen.
Sí, sí, sí. Eres tutor y profesor, pero hay más profesores.
Claro.
Eso.
Pero nada, yo estaré encantado de recibiros o bien en la escuela o bien en mi blog. Cualquier duda que a cualquier oyente del programa tenga, pues me la puede trasladar. Y nada, un placer, Braulio, por participar en tu podcast, que creo que estás haciendo un trabajo maravilloso. Creo que,
Muchas gracias.
que todo esto va a hacer que realmente en muy poco tiempo lo puedas potenciar mucho más y puedas dedicarle mucho más tiempo y puedas incluso hacerle una entrevista incluso al Tim Ferriss.
Bueno, me conformo con mucho menos, ¿eh?
Así que nada, yo un placer de participar y de aportar mi granito de arena, que creo que puede ser bueno para tus oyentes también, que están empezando. Y nada, un placer, estamos en contacto.
Genial.
Y cualquier cosa que necesites, pues aquí me tienes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa, un fuerte
Muchas
abrazo.
Muchas gracias, Braulio, un abrazo.
Venga, adiós.
Chao.
Y nada, pues hasta aquí este episodio. Ya estoy aquí otra vez con mi voz, esta de resfriado. Espero que te hayan gustado todos los consejos que nos ha ido dando Rafa. Desde luego creo que son muy interesantes si estás planteándote el paso a profesional o, bueno, pues ya llevas un tiempo y crees que le tienes que dar más vidilla a tu negocio. Y bueno, pues como te contaba al principio, Rafa me envió el enlace para que descargues su pequeño libro de 5 claves para impulsar tu negocio fotográfico. Te dejo el enlace para que puedas descargártelo gratuitamente. Y Rafa pues también tiene editado un ebook que se titula ¿Cómo puedo vivir de la fotografía?, que es el libro más completo que tiene editado sobre esta temática, que está valorado en 19 euros, y que ha tenido la gentileza de, con un código de descuento, descontar 12 euros de ese interesantísimo libro que te recomiendo porque es muy interesante, te da unas pautas de todo lo que nos ha estado contando Rafa. Y como te digo, pues de 19 euros pasa a 7 euros con el código promocional Braulio. En las notas del programa te dejo el enlace para que puedas ver su libro. Y bueno, pues si te interesa en el carro de la compra con este código de descuento, Braulio, puedes obtener este descuento de 12 euros, que es un descuento, como ves, pues bastante grande. Se queda el ebook por un precio estupendo. Le agradezco mucho a Rafa el detalle que ha tenido conmigo y con vosotros, mis oyentes. No llevo ninguna comisión, ¿de acuerdo? en nada de lo que hemos hablado aquí, de sus cursos ni de su ebook. Y simplemente te los recomiendo porque sin duda estoy seguro que merecen la pena. Su ebook sí lo tengo y es así. Y vas a ver una explicación amplia de lo que ya nos ha adelantado un poquito aquí Rafa. Y bueno, pues es interesante si quieres dar ese paso que estamos hablando. Muchísimas gracias por estar ahí. Encantado si me dejas tu me gusta en iVoox, tu reseña y tu valoración en iTunes. Y nada, nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.